Es jueves, 24 de mayo del 2018. Estáis escuchando Quack FM La Coruña. Soy Jorge Varela y esto es En Boxes, su programa de motor. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, enciendan un dispositivo con acceso a internet y tecleen quackfm.org/directo y ahí estamos. Arrancamos en Boxes, programa número 31 de la sexta temporada y como siempre con don Carlos Martínez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Don Carlos Díaz, ausente todavía. Y a los mandos técnicos, como siempre, don Anxo Vázquez. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Sabéis que también colabora con nosotros SUSV12 con su canal de YouTube. Lo hemos enviado al Salón del Automóvil de Madrid. Y diarioherculino.com. Ahí tenéis todas las noticias del motor colgadas. Bueno, tengo que hacer una anotación porque el programa pasado dije la fecha del 2017 y no os habéis dado cuenta. Menos mal que un oyente nos avisó y dice, pero habéis dicho 2017. Y digo, era por rememorar viejos tiempos. Pues estamos en el 2018, que lo sepáis.
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, antes de nada voy a enviar un saludo a Manoli, que nos está escuchando y es una fiel seguidora nuestra. Un saludo, Manoli. Mañana nos vemos. Bueno, ¿tenemos momento bache?
Este no es un bache.
Ah, no es un bache.
Este no es un bache, pero es una placa de hierro en una plaza, una rotonda muy conocida que tenemos aquí en Mato Grande.
Sí, en Coruña, ¿no?
Sí, aquí en Coruña, aquí al lado de la parada de taxis. Sí. Vale, entonces está la rotonda, la placa y después la parada.
Y después la parada. De esas placas que dijo el señor Toribio que eran ilegales, ¿no?
A ver, aparte de ser ilegales, porque es una placa de hierro, ya no a nivel de la... está más elevado que el propio pavimento de la carretera.
Bien, bien, bien.
Con lo cual es, aún encima, es más peligroso.
Esas que cortan por las esquinas, ¿no?
Sí, y si no, después tiene ocho ganchitos por cada lado para que no se mueva.
Ah, bien, bien, bien.
Para situarla mejor.
Perfecto, perfecto.
A ver si se acuerda alguien de que... Los moteros también pasan por allí. Y cuidado, aunque no sean moteros, en da coche igual. También da gusto.
Martín, ¿tú tienes alguno para esta semana?
Yo, baches, te puedo comentar uno en una de las avenidas principales
también
de La Coruña, la Ronda Outeiro, que creo que la conoce todo el mundo en Coruña.
Sí, señor.
Dirección bajada a la altura de la Avenida de los Mayos.
Sí.
Pues sobre todo para las motos, que es a las que les coincide un poquito más en su ruta dentro del carril izquierdo, pues ahí tenemos un buen boquete en el que doy buena fe de que la rueda entra entera.
Ah, bien, vale. Lo has comprobado, ¿no?
La rueda entra entera. Y bueno, y también yo creo que aparte del bache podemos empezar ya hemos hecho en alguna ocasión y hemos publicado fotos de motos de cuatro ruedas que aparcan en la zona de motos de dos ruedas.
De motos de cuatro ruedas, ¿no?
Sí, o sea, de motos de cuatro ruedas.
Vehículos llamados coches.
Vehículos llamados coches que aparcan en zona de motos. Y bueno, yo creo que cada día es peor. Yo certifico que en Villa de Negreira, que es muy cerquita de donde yo vivo, ha habido un coche que no es que hayas aparcado porque vas a bajar una cosa y a subirla, no. El coche se aparcó aproximadamente pues el viernes a la mañana y estuvo hasta el lunes por la mañana.
Hombre, ¿y la policía municipal no pasó por ahí tantos días?
Pasa cada tres cuartos de hora.
Coño, pues no lo debieron de ver, entonces.
Y doy fe de que el coche tampoco se movió en todo el fin de semana. Y lo más grave todavía no es que ocupara una parte, es que ocupaba todas y no se podía poner ni una sola moto.
Ni una sola moto. Bueno, pues a ver ese conductor, a ver si ve la señal de prohibido aparcar los vehículos en las plazas de motos. Yo tengo una también hoy, ¿eh?
Dale, dale.
Sí, la mía es de pintura.
Ajá.
Este es para el concejal de pinturas.
Venga.
Bueno. El Ayuntamiento de La Coruña. La rotonda que hay bajando la Ronda Outeiro hacia la Avenida del Ejército, pues sabéis que debajo en la Avenida del Ejército hay una rotonda bastante grande, pues no tiene pintura, los carriles no se ven y ya sabéis que la gente, las rotondas tiende a hacerlas así como les da la gana a ellos, ¿no? Entonces por lo menos a ver si pueden pintar las líneas que en su día estuvieron pintadas, si pueden pintar las líneas para que se puedan hacer las rotondas como se tienen que hacer.
Y no rectas.
Exactamente, y no rectas, justo.
La verdad, hay que ver que con tus 50 euros que pagaste el otro día,
no llega nada.
¿Quieres que se haga?
Bueno, bueno, él, oye, hace una aportación.
Sí.
Es una aportación, no va a asumir el coste total.
No, quita.
Oye, yo para la pintura, la brocha que la ponga otro, ¿no? Ah, bueno, pero es que este iba para la DGT. No le va a llegar. Bueno, a ver si llega una parte al Ayuntamiento de La Coruña.
Algo caerá.
Bueno, hoy tenemos muchos temas.
Dale.
Tenemos muchísimos temas. Y entre ellos, bueno, este fin de semana se va a celebrar el Rally Terra d'Auga, Campeonato de España de Rallys de Tierra, y aquí muy cerquita, entre Arzúa, Boimorto, Pino y Touro. Y en el comité organizador se encuentra nuestro amigo don Ernesto Rumbo. Don Ernesto, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Está todo preparado?
Sí, ya todo preparado. Esperando que acabe, que empiece y que acabe.
Bueno, hombre, a ver, los nervios del primer día está bien, pero después ya...
Sí, pero te digo la verdad, cuando ya tienes todo enfocado, lo que deseas es que empiece, que todo vaya perfecto y que acabe rápido.
Bueno,
En buen orden.
En buen orden, exactamente. La escudería ADN Motor, con colaboración de la escudería Coruña, es ya la quinta edición. Esto es porque lo hacéis bien, ¿no?
Bueno, sí, cierto es que ahí estamos. O sea, realmente esta prueba, como sabes, pues empezó en Curtis.
Sí.
En Curtis, que realmente la Federación Española en aquel momento, pues que estaba potenciando, quería potenciar lo que era el campeonato de España de rallys de tierra, que estaba un poco así caído. Uh-huh. Entonces entró en contacto con nosotros, con Escudería Coruña, y a través de ADN Motor, que era una de las escuderías o grupo de personas con los que estamos muy unidos. Uh-huh. Entonces decidimos pues hacer lo que era el primer rally, cuando era el Rally de Curtis.
¿Sí?
Y bueno, ahí pues creo que a partir de ahí que bueno, esto se fue enganchando. Nosotros en aquella época me acuerdo que habíamos liado a Motor Vidal para que corriera ese rally, su sponsor pues también le había ayudado a él, y al final terminó siendo campeón de España.
¿Sí?
Se encontró también y fue así un poco la cosa. En Curtis, pues toda la zona de Curtis, Oza, Cesures, todo eso, pues es donde se desarrollaba el rally.
Sí.
Luego decidimos pues cambiarnos para la zona que estamos ahora de Touro, y que somos también muy bien acogidos, exactamente igual que éramos en Curtis, y a lo mejor en otro momento, pues bueno, se trata de no trillar mucho los sitios, o sea, sí, porque al final el asfalto es el asfalto y la tierra es la tierra. Pero dentro de eso el tratamiento no es el mismo de las pistas, entonces claro, no puedes tampoco andar cambiando a los vecinos mucho y tienes que ir moviéndote. Entonces la zona de Touro es una zona que nos gustaba mucho. Y
en Curtis, bueno, se habían hecho 2 años.
Sí, creo que 2 años.
Dos.
¿Sí? ¿Dos
o tres ya?
Tres, yo creo que tres.
Tres, claro, sí, porque el cuarto fue la primera vez el año pasado en la zona de Arzúa.
Sí, creo que sí.
Vale.
Ahora ya me despisto.
Ya, sí, son muchos años ya.
No, lo que vas es haciendo la cuenta, pero realmente sí, es una zona que a mí, la zona de Curtis me encantaba, y esta zona de Touro, Arzúa, Pino, pues también.
Sí.
Es fantástica, y los pilotos ambas zonas les gustan mucho.
Bueno, les debe de gustar porque creo que había 78 inscritos, ¿no?
Sí. Realmente nosotros estábamos ya un pelín preocupados porque no somos partidarios de que haya una participación en exceso, porque esa participación en exceso luego después puede traer problemas. Entonces, yo, respetando a todos los demás, a mí cuando hablamos de rallies de 150 coches y toda esta historia, sí, me parece una auténtica quimera.
Claro.
Entonces, si tienes quieres tener un rally controlado y un rally homogéneo, tienes que tener una participación equilibrada. Entonces, ahora, pues imagínate, en el rally de mañana, pues creo que son los 24 primeros coches, son tracción total.
Sí.
Pues son coches N5, R5, Protos, o sea, hay una cantidad de coches que es una pasada. El primer tracción normal, creo que, no sé si es el número 24, no tengo aquí la lista, pero sí, creo que es Sergio Vallejo con un Porsche. Entonces, para que nos hagamos una idea de la cantidad de caballería,
sí,
que hay
de máquinas que hay, ¿no?
Claro, entonces realmente es un rally que creo que va a tener mucho aliciente. Uh-huh. Luego va esta copa de promoción, la Toyota Aygo,
sí,
que estos chavales van como tiros, como esos cochecitos que son una potencia limitada.
De 70 caballos.
Y claro, pero van francamente bien. Y cuando toca para abajo, llaneando, van deprisa. Este rally no pica mucho para arriba. Es un rally bastante llano.
Ajá.
Ya ni con algunas bajaditas, y esta gente se tira. luego otra copa que hay que a mí me parece una iniciativa fantástica por parte de la Federación Española y de Suzuki, sí. Es la Copa Suzuki para menos de 25 años, porque bueno, ahora estos chicos corren el campeonato de España de asfalto dentro de la Copa Suzuki, pero hay un apartado para menos de 25 donde tienen la posibilidad de hacer un campeonato. Entonces eso para mí lo creo fantástico, porque mira, yo os digo, para mí los campeonatos ideales son los campeonatos mixtos. Tenemos el campeonato del mundo que son mixtos tierra-asfalto, Portugal, sí. Tierra-asfalto. Entonces aquí en España yo creo que tenemos que ir un poco por esa línea. Un campeón de rallies en España tiene que ser un campeón que vaya bien en las dos, digamos,
especialidades. En tierra y en asfalto.
Claro, en tierra y en asfalto. Entonces, esta iniciativa de Suzuki y de la Federación Española con unos premios muy buenos de cada final de temporada, yo lo veo muy bien. Y yo estoy seguro que, por ejemplo, Iván Ares saliera a correr este rally lo haría fantásticamente bien. Con cualquier tipo de coche que se fuera, porque yo entiendo que una persona cuando va deprisa, una vez que se adapta un poquito, pues va deprisa en cualquier tipo de de piso.
De elemento.
Y claro que sí. Y entonces, pues bueno, este rally pues es un rally que para correr, es un rally rápido y un rally para gente que vaya realmente a carreras.
Y Ernesto, dices lo del tema mixto. Por ejemplo, en este rally Terras de Agua, ¿se podría hacer fácilmente tramos en los que se combinara esa tierra y ese asfalto?
Bueno, aquí yo refiero, o sea, mixto es un campeonato mixto. Sí. Un campeonato aquí se podría hacer, pero un campeonato mixto donde tú, por ejemplo, a lo mejor que sean 10 pruebas y dentro de esas 10 pruebas, pues que fueran, pues no sé, igual 4 de tierra.
Ah, claro, combinarlos, sí.
Y combinarlos y 6 de asfalto. No en un rally que se den los dos tipos de piso, porque eso es costoso para los equipos, para andar cambiando suspensiones y eso.
Claro, no como un rally mix.
Claro, aquí por ejemplo a lo mejor te pilla en este rally, pues igual pues andas 2 kilómetros en asfalto. Muy bien, claro. No sé ni solo andarás. Pero bueno, quiero decir que es un campeonato mixto, pero campeonato mixto me refiero que una parte de asfalto y una parte en tierra, exactamente igual como se hace en Portugal.
Sí.
Y como se hacen en muchos países que tienen tierra y asfalto. Entonces aquí, por ejemplo, imagínate un campeonato de 10 pruebas y lo que te decía, pues una parte del campeonato en asfalto, otra parte en tierra. Y que para puntuar, que a lo mejor que el piloto que tenga que hacer un tanto por ciento en un tipo de piso y un tanto por ciento en otro tipo de piso.
Claro.
Y así, pues porque al final, mira, estos chavales jóvenes, estos chicos que están ahora corriendo, pues ya llámese Roberto Blanc, a los Solans, todos estos chicos que están haciendo las copas, si realmente quieren salir a Europa, pues van a tener ese problema, o sea, van a tener el problema de que los campeonatos son mixtos. Entonces, tienen que estar preparados para ese tipo de elemento. Entonces, lo ideal es ya prepararlos desde chavalitos. Por eso yo, pues me gusta mucho que la Copa Suzuki que opte por esta...
Que promueva
por este claro, por este formato. Y bueno, y te digo que un campeonato mixto tendría una aceptación, pues muy grande. Yo estoy convencido de eso. Y es más, aquí en Galicia inclusive, en vez de los rallies en Limis, pues sí. Intentar hacer...
una prueba.
Claro, o sea, asfalto y tierra. Y desde luego, olvidarnos de las participaciones de esos 150 inscritos que hay en algunos rallies, que luego al final terminen corriendo pues 3-4 tramos, porque es a dos pasadas casi es inviable, dos tramos... A dos pasadas es inviable que
claro, pero que salga bien. Aquí tenemos mucha afición, Ernesto, ¿y qué hacemos?
No, pero entonces, si lo haces así, tendrás que hacer en vez de dos tramos, pues tendrás que hacer 3 tramos.
Ah, bueno, ya.
O vale. Que estés corriendo 3 o 4 tramos al mismo tiempo.
Para repartirlos más.
No la hay. Pero lo mejor también es hacer un campeonato y decir, en vez de hacer 150 coches y esos 150 coches, que al final le crean un lío grande al organizador, le crean un lío grande, que no, igual le parece a la gente que porque salgan 150 coches que el organizador que saca una pasta, no, si el organizador a lo mejor por cada inscrito le saca 20 euros.
Beneficio.
Claro, ese beneficio es para la federación, porque al final la federación tú estás pagando una inscripción de 300 y pico de euros,
sí.
Donde una parte importante va para el seguro, pero el seguro al final es la federación quien maneja sus seguros y quién es el cliente de esa compañía de seguros y quién lleva el porcentaje. No el organizador. El organizador se lleva 20 o 30 euros por cada coche. Sí. Lo digo de verdad, que no se lleva más. ¿Qué ocurre? Que la federación pues quiere que haya muchísimo coche, porque al final de este fin de semana está facturando solamente con concepto de seguros una pasta que no veas. Una pasta que no veas. Entonces, al final, si tú un rally, pues en vez de dos tramos o dos pasadas, pues a lo mejor tienes tres tramos o tres pasadas, pues ya el riesgo de cancelación pues es mucho menor. O lo mejor que unos rallies que puntúen. Y bueno, pues yo puntúo ahora para la Copa Pirelli, para la Copa, para distintas copas que hay, y otro rally que puntúe para otras copas. Y el organizador, con un rally de 70, 80 coches, arregla, pues que le define, y los pilotos van a tener muchas más posibilidades de hacer tramos. Cosa que de otra forma ya ves lo que está pasando, estos rallies con tantos coches.
Y este, no, este rally de Terra d'Auga, hay ya el primer tramo es el viernes por la tarde, ¿no?
Sí, el viernes vamos a ver. Hay un formato, mira, pues digo, hay un formato nuevo, hay un shutdown, que son unos 7 kilómetros, sí, y entonces ese mismo tramo luego después es un tramo de calificación. Ajá. ¿Qué quiere decir esta super especial? Que en función de la clasificación de esa super especial, luego una serie de pilotos que optan al puesto de salida.
Vale.
En principio están los prioritarios, creo que son 9, perdón, creo que sí, son 9 coches, no tengo ahora aquí el reglamento, creo que son 9 coches, vale. Entonces, de esos 9 coches, el mejor tiempo pues elige, yo quiero salir de séptimo, yo quiero salir de octavo, que en tierra es tremendamente importante,
claro,
que uno te vaya limpiando
más,
y entonces, claro, entonces, más que nada más limpio, porque tú, por ejemplo, en nuestro tramo, el que salga primero en este rally va a tener problemas, y el que salga segundo también. El que salga a partir del tercero, cuarto, quinto, va a tener más posibilidades. ¿Por qué? Porque ya está más limpio,
sí,
entonces el grijo que hay, ese morrillo que echamos aquí que hay por encima, eso ya queda limpiado. Entonces esos 9 pilotos eligen lo que es el orden de salida, ¿vale? Y luego a partir de ahí, del 9, creo que es hasta el 23 o 24, uh-huh, hasta Vallejo, que es el primero de los ruedas de motrices,
sí,
todos esos coches son tracción total, R5, N5, Protos, entonces ahí van a poder elegir a partir de esos 9, esos claro, siguientes, otro grupo, van a poder elegir el orden a partir del noveno décimo, ahora tengo la duda.
Vale.
Y a partir pues van eligiendo el puesto. Entonces, es un aliciente que tú, en esa super especial, intentas hacer un buen tiempo para poder elegir lo que es un puesto de salida.
Vale, que esa salida será a las 18.45, según tengo aquí en el...
Sí, pues vale.
Salen del campo de feria de Arzúa, ¿no?
Sí, y luego vale, ese tramo es a las 7.
Bien,
este perfecto, tramo queda entre Arzúa y Boimorto.
Que es secreto todavía, ¿no?
Sí, es secreto. Ahora, a partir de las 12 de la noche, es un secreto.
Vale, bueno, pero, falta poco.
Pero bueno, quiero decir que nosotros, este tramo queda, además queda en la carretera general que viene de Arzúa a Boimorto, en sí, la parte izquierda. O sea,
vale,
tiene muy buenos accesos y es muy poco complicado. Entonces, a partir de ahí, oye, pues mira, que Dios dé suerte y San Pedro
bendiga.
Y bueno, ese es el primer tramo desde el viernes. El sedán y la super especial, y luego ya empezamos
el sábado,
lo que es el sábado con
sí, a partir de las 9 de la mañana.
Sí, antes a partir de ahí, dos tramos a dos pasadas por la mañana y luego dos tramos a dos pasadas por la tarde.
Perfecto.
La,
pues...
el zona de asistencia es siempre en Arzúa,
sí,
y luego los reclutamientos son
en Opino,
en Opino, y luego el final del rally es en Polollana, en biblioteca allí Donadana.
Bueno, pues Ernesto, nos veremos mañana por el tramo. Esperemos que nos llueva, que dan agua, ¿eh?
Mira, yo ahora mismo, bueno, estoy en Arteixo, aquí, da cosas así.
Bueno.
Por la tarde que hay una tromba de agua y sí, un perillo que
criminal.
Bueno, pero bueno, es bueno, lo importante sería que lloviese ahora de noche,
claro,
para que mañana, por el tema del polvo.
Efectivamente.
O sí, una señor, vez que hagan el sedán y el tramo... la super especial esta, que cae una poquita de agua para por la tarde, para que la cosa moje un
poco. Para que volvamos limpios para casa.
Claro, y venir con el cuello blanco para casa.
Ernesto, muchísimas gracias por atendernos como siempre.
A vosotros.
Gracias. Venga, un saludo. Sí, chao.
Bueno.
Y otros, ahí estás tú.
Somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud.
paso. No somos tropas, no somos soldados, mejor gotas sobre olas flotando.
Bueno, seguimos. Creo que tenemos a nuestro compañero ya en los estudios centrales de Madrid. Señor Ramos.
Sí, hola, buenas noches.
Buenas noches. Desde los estudios centrales aquí a los estudios locales de Boxes en La Coruña.
No, los de La Coruña son los centrales
y esos,
y los de Madrid son la provincia.
La provincia. Bueno, es verdad, el central es aquí. Carajo. Madrid será la capital para unas cosas, pero para otras es la... Para nosotros es delegación.
Claro, claro, claro. Por supuesto.
Bueno, ¿qué tal por ahí? ¿Todo bien?
Bien, sí, con algún bache que otro por ahí.
¿También?
Sí, sí, hay varios, en la zona de Leganés también, bueno, va viendo, pues, y la zona de ventas también nos encontramos alguno que otro, sobre todo estos últimos días que ha habido lluvias torrenciales, pues se ha levantado bastante el asfalto y está bastante agrietado.
¿Sabes que tenemos un momento bache aquí siempre al principio del programa?
Sí, lo estuve escuchando y es más, os faltó decir una cosilla, hombre.
¿Cuál?
Que tenemos un hashtag que
es verdad.
Menos radares y más asfalto.
Y más asfalto, tienes razón. Pues nada, que tome nota de ese hashtag.
Tome nota. Y bueno, también esta semana creo que hubo una triste noticia que parece ser que un coche colisionó y rompió un coche radar.
Sí, me estaba enseñando la foto ahora aquí el señor Martínez. Sí. El del poste, dices, ¿no?
Sí, estaba ahí.
Pero no nos preocupemos, que el guardia civil que estaba dentro del coche solamente está herido leve y le dieron el alta en el mismo día en el hospital.
Vale, entonces todo, daños materiales solo.
Entonces no hay problema ninguno.
Sí. Bueno,
¿Y cómo quedó la otra persona?
O sea, una lesión siempre es una lesión.
Una pregunta. ¿Y cómo quedó la persona que dio...
Tiró el poste.
La que tiró el poste, porque solo hablan de la Guardia Civil, pero el de que tiró el poste también tendrá que decir algo.
La que tiró el poste con un ataque de ansiedad que la tuvieron que medicar.
¿Viste? Entonces estaba peor ella que él.
Sí, y el poste fatal.
Y el poste fue el que quedó peor, que quedó, vamos...
Inservible.
Peor que el coche de la Guardia Civil.
Y encima, o sea, hay que pagarlo ahora el coche, por luego.
No, lo que vamos a tener que pagar es el coche... La farola, o el poste...
El radar.
Y el radar, que se va a costar 5 veces más.
Bueno, espera, quieto, no. Vamos a ver, se ha producido una colisión. O sea, hay un vehículo que ha derribado un elemento que ha caído sobre otro vehículo. Eso hay unos seguros y se responsable.
Hay unos daños a terceros.
Efectivamente, que si estuviera un tal señor Díaz...
Pues no lo podría explicar, tiene razón.
Pero, claro, hay que tener en cuenta, no lo vamos a pagar.
Pero el seguro cubrirá el poste y los daños, ¿no? Sí, seguramente.
Claro, los daños a terceros.
Bueno, el que no va a tener problema en pagar los daños es el próximo entrevistado que tenemos aquí ahora en el estudio, que se llama don Antonio Otero, es de Aspontes, del equipo Puzzle Motor, y este fin de semana pues va a estar ahí por donde nos comentaba ahora Ernesto Rumbo, en el rally Terra d'Auga. Antonio, buenas noches.
Buenas noches.
Ten cuidado con los postes, no te vaya a pasar como a esta señora que vio el radar, se le fue el coche, tiró el poste y le fue a caer justo encima del vehículo camuflado. No sé si lo viste.
Hacía falta que no.
¿Verdad? Bueno, ¿el Peugeot está preparado?
Los Toyotas preparados y el R2 también preparado.
¿También? Sí, porque tú llevas alguno en alquiler, ¿no?
Sí, lleva, bueno, aquí a Arzúa traemos 4 Toyotas y el 208 nuestro.
El vuestro, bueno. ¿Y quién llevas de copiloto? Porque tienes una chica de copiloto, ¿no?
Sí, a Rebeca Arellano, sí.
Exactamente. Y continúa contigo, ¿no?
Continúa, sí.
Vale. Bueno, ¿qué tal va esta temporada aquí en el Peugeot 208 R2?
Pues bien, la verdad es que muy bien, al final adaptándonos, porque realmente es nuestra tercera carrera con él y tal, y bueno, es un coche... Es un coche muy fácil, pero claro, para que salgan los tiempos ya es un poco más delicado, pero bien, adaptándonos con mucha evolución de un rally a otro. Y lo importante es que vamos viendo la evolución, entonces es lo correcto.
Bien.
Antonio, ¿y dentro de los rallies te decantas por rally de tierra, rally Terra d'Auga? ¿Te gusta más la tierra que el asfalto?
Sí, sí, yo soy de tierra, la tierra está viva.
Qué bueno, sí señor. Eso. Bueno, ya habías, el año pasado ya habías competido también en Arzúa, que yo recuerdo verte allí, me parece.
Sí, todas las ediciones de Curtis, Arzúa.
Las hice todas.
Las hice todas.
Sí, de hecho, yo creo que te conocimos en el segundo de Curtis, creo que fue. Hace...
Puede ser, con el Peugeot F2000, puede ser.
Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Bueno, o sea que este año vas a hacer todo, tienes ya el presupuesto para todo el campeonato, ¿no?
Sí, 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 está cerrado, sí. Está cerrado. Falta, bueno, esperemos que si no hay ningún problema, todo está cerrado.
Vale. ¿Y desde Puzzle Motor, o sea, vosotros dais soporte a más coches o solamente a los que alquiléis vosotros?
Tenemos 3 coches en alquiler y después damos soporte a quien contrate los servicios de asistencia, mantenimiento y demás.
Porque cualquier persona que compita en rallies tiene la opción de contratar con vosotros y que le deis ese servicio, ¿no?
Eso es, eso es.
¿Y la preparación del Peugeot también la hacéis vosotros?
No, el mantenimiento es una cesión por parte de AR Vidal.
Ah, vale.
Y nosotros lo que hacemos es el mantenimiento entre carreras lo hacen ellos porque sí. El coche es de ellos.
Ah, vale.
Y nosotros lo que hacemos es asistencias y logística.
¿Y cuántos sois en el equipo? ¿Cuántos personal movéis?
Depende de los coches que llevemos a cada carrera y tal, pero por ejemplo a Arzúa pues venimos 8 personas.
8 en total. Bueno, el lunes pasado estuvisteis de test, ¿no? Me parece.
El lunes pasado estuvimos de test con Solórzano, sí.
¿Y qué tal?
Es uno de los pilotos que nos alquila una de las unidades y bien, muy bien, sí, sí. La verdad es que el chaval, yo creo que va a ir rápido, ¿eh?
Sí.
Sí, es la primera carrera en tierra, viene del Marbella, al final tiene ritmo copa, entonces es buena cosa.
Ayer estuvimos con él. Le vamos a llamar ahora, dentro de un momento, ¿eh? O sea, le vamos a decir que tú lo viste bien, entonces.
Sí, lo va a hacer bien.
A ver si te va a hacer la competencia.
Bueno, a ver, nunca se sabe.
Hombre, tiene menos coche, pero bueno. Así que... Bueno, muy bien, Antonio. ¿Ya estáis ya en Arzúa o todavía no?
Sí, ya estamos instalados en el parque de asistencia, esperando a que empiece todo el jaleo mañana por la mañana.
Bueno, o sea que, bueno, pues mañana por la tarde nos veremos por ahí. ¿Qué previsión hay? ¿Llovió por ahí o no?
Sí, cayó una a las 7 de la tarde.
¿Sí?
Y fue para morirse. Después va lloviendo intermitentemente, pero bastante suave. Ahora está la cosa suave.
Sí, bueno, es que por Negreira me mandaron a mí unas fotos que hay una granizada, pero criminal. Y aquí en Coruña lloviendo un poquito.
Aquí granizo no, fue agua muy fuerte durante 20 minutos, media hora. Después paró, estuvo un rato grande sin llover, de hecho hasta secó la carretera.
Sí.
Y ahora está lloviendo, pero en plan un poquito intermitente.
Bueno, nos decía ahora Ernesto Rumbo del comité organizador que él prefería que lloviera antes de la carrera y para que se limpiara todo y que después en lo que eran durante los tramos que no lloviera. ¿Para los pilotos como os va bien así?
Yo realmente, a ver, a mí me gusta mucho el agua y las condiciones complicadas con barro y tal. Es verdad que realmente en tramo me da igual que llueva o que caiga la mundial, pero sí que es verdad que prefiero que esté sin llover por el tema de estar a gusto en la asistencia y en los parques, ¿sabes? Para salir del coche y estar a gusto, no tener que estar refugiándote seguido. Por eso sí que prefiero la comodidad de que no llueva.
Sí.
Ahora, en tramo me da igual que llueva que no.
Ah, bien.
Y en el caso de conducir o llevar, en este caso, pues coches sin darles asistencia, no hay comparación, ¿no? Me imagino que será mejor conducir que no lo que es el soporte a otros.
Hombre, al final es trabajo. Vivimos de esto, el Puzzle Motor vive de esto y gusta también el soporte que se da y tal. Pero al final, claro, correr también es correr, ¿sabes?
Claro. Pero bueno, que estar de mecánico también es un poco estresante, ¿no?
Es complicado porque al final tienes mucha tensión por tus pilotos. Es muy complicado vivirlo desde asistencia.
Claro, encima tenéis que, bueno, tienen que hacer caso en este caso al piloto, bueno, pues este reglaje, cambiarlo, llegar en poco tiempo a hacer los ajustes pertinentes.
Eso es, porque tienes el tiempo muy limitado en los parques y tal, pero bueno, tiene su aquel también.
Sí. Y una curiosidad que se me está ocurriendo ahora mismo, ¿hay colaboración, por ejemplo, entre distintos equipos? O sea, por ejemplo, oye, me falta la llave inglesa del 22 o la fija.
Sí,
¿Te la dejan aquí? Sí, ¿no?
Total, de hecho, en la Copa sobre todo, si uno de los pilotos, cualquiera de los 16 pilotos que hay ahora, viene con un problema grande y los equipos
acudís.
Se desplazan a ayudar a ese coche, pero sin pensarlo además.
O sea que hay buen rollito, ¿no?
Sí, mira, uno de los coches que llevábamos en Pozo Blanco, el de Kevin, que de hecho iba ganando, tuvo una salida y llegó con... Hubo que cambiarle en un parque de asistencia corto, hubo que cambiarle la cuna, el trapecio, la dirección, las violetas de tirante de la estabilizadora, bueno, varias cosas y tal. Y yo hubo un momento que conté 14 personas trabajando.
Mi madre. Pues para organizar todo eso...
Sí, sí, el tema de organizar... La gente a lo mejor no se da cuenta mucho del tema, pero al final organizar un rally para un equipo en el que llevas 5 pilotos es muy complicado.
Bueno, Miguel, no sé si quieres preguntarle algo a Antonio. Estás escuchando ahí muy atento.
Sí, veo que bueno, que tiene mucha colaboración y bueno, ¿cuál es la mejor emoción del rally? Es decir, la conducción o el tercer tiempo.
Hombre, lógicamente la conducción, claro.
¿El tercer tiempo qué tal es en un rally?
¿El tercer tiempo a qué te refieres con el tercer tiempo?
Bueno, ya se aparca el coche, ya queda ahí, terminó el rally, comienza el tercer tiempo.
Vale, pues el tramo 9, ¿no?
Efectivamente. Sí.
El tramo 9, mira, te soy sincero, cuando corríamos sin el estrés de tener que preparar el rally de 5 pilotos,
claro,
el tramo 9 era la leche, era la leche, y además lo corríamos siempre, y además se podía hacer scratch fácil, ¿eh? Pero con preparando el rally de 5 pilotos, lo que menos te apetece, en mi caso, es hacer el tramo 9. De hecho, este año ha acabado el rally, nos hemos sentado en la autocaravana a cenar tranquilamente, a contar historias hasta quedarnos dormidos.
Claro, prácticamente.
Sí.
Bueno, Antonio, sí, Miguel, ¿alguna cosita más?
No, que está bien. Me imagino que ahí también habrá ese compañerismo, ¿no?
Sí, sí, que lo hay, claro. Por supuesto. Quizá más.
Desde luego. Al final son todos compañeros, está claro.
Siempre, siempre.
Siempre. Bueno, Antonio, pues nada, a dormir porque mañana tenéis que madrugar para que estén todos los coches a punto. El tuyo también.
Nada de tramo 9 hoy.
No, por supuesto que no.
Hoy no.
Por supuesto que no.
Hoy no hay, ¿no? Bueno, Antonio Otero con el Peugeot 208 R2 y esos cuatro Toyota ahí que hay que mantener también. Suerte para el rally. Nos vemos mañana por la tarde.
Muchísimas gracias.
Gracias, chao.
Un saludo, chao.
Bueno, muy bien, pues...
Esto es un no parar, ¿eh?
Es que no nos llega el programa, ¿eh?
No. ¿Y sabes qué pasa? Que aparte también el programa continúa luego porque, bueno, pues tenemos nuestras redes sociales.
¿Cierto?
Twitter, @enboxes, Instagram... Facebook, el Churcho en Boxes, y luego también pues que estamos siempre publicando noticias en Diario Herculino.
Sí.
La verdad que nos movemos tanto como nuestros entrevistados, o sea, que hacemos kilómetros y kilómetros.
Y las pruebas del canal de Suso V12 de YouTube.
Que no paramos,
Que ya pronto hay más para subir ya, ¿eh?
¿Sí?
¿Nos
puedes dar algún avance, alguna exclusiva para...?
Es que estamos ahí peleando con Lotus.
¿Con Lotus? Sí. Muy bien.
Marcas de calidad.
Sí. Son buenos relojes,
Bueno, seguimos. Mira, no vamos a meter música ni nada, ¿vale? Vamos a seguir ya. Ancho, no te importa, ¿no? Que sigamos directamente. Vale. Porque otro de los pilotos que va a estar en el Rally Terra d'Agua, que digamos que es el evento importante, porque hay Fórmula 1 también en Mónaco, pero eso... Total, no tiene mayor importancia. Y aquí, sí, dime, Ancho.
Se sabe quién va a ganar.
Claro, por eso.
El primero que sale.
Claro. Sale Hamilton, gana Hamilton. Sale Vettel, gana Hamilton. Es igual.
Como si es el último. Claro, es igual. Hay adelantamientos, cero.
Yo digo que Mónaco es una carrera que sabes cómo empieza, pero no cómo termina.
Sí, bueno, eso es verdad. Tienes razón.
Yo creo que es un poco de las más...
Intrigantes, emocionantes. Sí, señor.
Sí, porque dices, a ver cuál acaba.
Claro, a ver cuántos acaban.
Ojo con los safety car.
Por eso, sí. Allí en las rascadas, pues siempre puede haber alguna tangana, o sea que... Bueno, antes de irnos a Mónaco, pues vamos a seguir aquí por las tierras de Arzúa, porque ayer asistimos a la presentación de un Toyota Aygo, aquí en el cartel de Marineda. Y nos quedamos con un poquito de intriga de hablar con más tiempo con su copiloto, con Arnaldo Solórzano. Os sonará el apellido, me imagino, ¿no?
Un poquito.
Te suena, ¿no? Arnaldo, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El apellido tuyo nos suena bastante y tu padre, claro, viene del mundo del motor y yo le preguntaba ayer a tu padre, qué curioso, ¿no? Que no se haya dedicado al tenis o al golf tu hijo, ¿no?
Sí, no, la verdad es que sí, pero bueno, no podía ser de otra forma, la verdad, porque yo ya desde muy pequeñito, pues lo que vivía en casa eran los coches, eran las carreras, sí, a las que mi padre iba y bueno, pues siempre que podía me escapaba o con los amigos de mis padres o con mi madre, íbamos siempre a ver a mi padre. Y bueno, pues poco a poco fueron surgiendo las cosas y hasta hoy.
Pero, o sea, tu padre no dijo, no, Arnaldo, dedícate a otra cosa, no te metas en esto, que es muy sufrido.
No, la verdad es que no, nunca tuvimos una conversación de ese estilo. Yo creo que fue algo que fue surgiendo un poco. Él me imagino que vería que a mí me gustaba, que sí, yo tenía interés en vehículos de motor, uh-huh, y bueno, poco a poco nos fuimos metiendo en el mundillo con el karting y íbamos haciendo así cosas sueltas cuando se podía para pasarlo bien y poco más, fue así surgiendo la cosa, la verdad.
Y al margen de empezar y de correr, en cuanto a tu preparación, pues de estudios y eso, no te pusiste a estudiar pues para abogado ni para cosas de estas, ¿no?
Sí, pues siguiendo un poco la misma rutina de los coches.
Sí.
Yo quería hacer algo que estuviese enfocado mayoritariamente con los coches y la competición, y como aquí en España no había algo tan específico, uh-huh, busqué un grado fuera de España. ¿Sí? Y bueno, tuve y tengo la suerte de poder haber estudiado un grado en Ingeniería de Motorsport en Inglaterra.
Ajá.
Y pues nada, la verdad que muy bien y muy contento, porque bueno, es una, aparte de ser una experiencia, ya el hecho de irse a vivir fuera y bueno, aprender otro idioma, aprender otras culturas,
sí, pues está claro.
Pues también está muy bien poder estudiar lo que a uno le gusta.
Hombre, ahí está, McLaren está ahí al lado, está en Inglaterra, o sea que...
Y sí, más a mí fabricante. Me queda un poco lejos porque yo, ¿sí?, yo estoy hacia el norte y McLaren están ahí en cerquita de Londres, pero sí, bueno, que sí, que Inglaterra no es muy grande y hay equipos por todos lados.
Claro, y en el sentido de esos estudios, ¿a día de hoy te aportan algo en el tema de la competición, pues por ejemplo este fin de semana en el Rally Terras de Auga?
Bueno, depende un poco cómo lo mires, porque al fin y al cabo es una ingeniería de motor sport que, sí, está enfocada a la competición, uh-huh, ya sean rallies o Fórmula 1, sí, o circuitos, pero lo que es a la hora de conducir, aportar no me uh-huh, aporta mucho. Me vale. Aporta un poco más en términos quizás de física y...
De ajustes.
Y todo ese tipo de cosas. Sí, de ajustes un poquito, pero uh-huh, tampoco mucho, porque no es algo que toquemos tampoco demasiado en la carrera. Es una ingeniería de motor sport, pero no está centrada exactamente en temas de setup de un coche de carrera, sino que es más como una ingeniería normal, simplemente que todo lo que nosotros realizamos en las clases está enfocado a la competición. Entonces, si realizamos pues ejercicios de muelles, pues en vez de trabajar con el muelle de un tren, por ejemplo, o sí, poner el ejemplo del muelle de un tren, por decir algo,
sí,
pues lo hacemos con un muelle de, por ejemplo, uno de los Fórmula Ford que tenemos en la universidad, porque en la universidad tenemos un equipo de Fórmula Ford.
Caray.
Y luego ahí sí que podemos trabajar ese tipo de cosas que decías, como el setup, vamos a las carreras y bueno, un montón más de proyectos que, sí, tenemos en la universidad.
Comentabas antes que empezaste en el karting y después estuviste en la Copa Marbella también, ¿no?
Sí, yo empecé de pequeñito, ya no recuerdo cuántos años tenía, uh-huh, tendría.
Pocos,
en el karting, y bueno, de vez en cuando hacía pruebas en el Campeonato Gallego de Karting, y luego ya cuando cumplí los 18 años, uh-huh, hice una prueba con el Marbella en lo que era la Copa Starbox, que fue la primera edición de la Copa con los Marbellas, y después de realizar esa prueba, debuté en rallies dentro también de la Copa Starbucks con otro Marbella.
¿Sí?
Y bueno, después de eso tuve ahí un año de parón y el año pasado hice las prácticas en Portugal y bueno, como Porto quedaba muy cerquita de Coruña, pues surgió la oportunidad de correr dentro de la Copa Iniciación Recalvi con un Sal Marbella, y pues corrimos toda la temporada y pues al final finalizamos segundos dentro del campeonato.
Vale, no está mal.
No está mal, no. La verdad es que no. Fue un campeonato muy entretenido, muy divertido, mucho compañerismo. Nos lo pasamos muy bien en las carreras.
Y de cara al rally de fin de semana, ya tuviste un test con el Aigo, ¿no?
Sí, el lunes de esta semana realizamos unos test en el Ayuntamiento de Coirós, aquí cerquita de casa con el Toyota. Simplemente pues para coger una primera toma de contacto con el coche, ver qué tal iba y también ver un poco cómo me sentía yo en la tierra, ya que yo principalmente he corrido siempre en asfalto, quitando una prueba de creo que eran las 6 horas de resistencia en Arteix o sí, una cosa así, que había corrido cuando tenía 16 años, pero eso fue lo único que
decía. Bueno, y
ya no me acuerdo.
¿Con Jorge, tu copiloto, qué tal?
Bien, pues con Jorge muy bien, la verdad que nos compenetramos muy bien. ¿Sí? Con Jorge empecé el año pasado a correr con él, desde la primera copa que, bueno, perdón, desde la primera prueba que hubo puntuable para él, para la Copa Recalvi,
sí,
y ya desde ahí no paramos, todas las carreras que podamos las corremos juntos.
O sea, eso es pareja ya.
Casi.
Bueno, Arnaldo, pues suerte, todo preparado para mañana y bueno, nos veremos mañana por la tarde allí por Arzúa.
Sí, todo preparado. De hecho, ya me cogéis yéndome a la cama.
Para dormir, venga, por nada.
Hay que ir a dormir.
Pijama y a dormir.
Exacto.
Venga, suerte, Arnaldo.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias.
Buenas noches.
Chao.
Cuando por dentro yo te gritaba, déjame robarte un beso. Alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposa, yo también sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte el corazón, déjame escribir.
Que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir.
Déjame robarte un beso que me llegue hasta
Bueno, seguimos en boxes. Son las 23:44. Dijimos que era 24 de mayo del 2018.
8, no 7.
2018, no 17. Y acaba de hacer su entrada triunfal en los estudios centrales de Quack FM en La Coruña, don Carlos Díaz.
Dios, es música de lujo, ¿eh?
Yeah.
Buenas noches, don Carlos.
Buenas noches. Que tú me hayas visto entrar aquí en la pecera. Yo ya llevaba echando una mano a Miguel.
No, sí, claro.
Lo coordinando los botones de la mesa y todo. Ya lo viste. Sí. Las fotos típicas de cada día.
Se las haces tú siempre. Miguel.
Tiene una voz de acabarse de levantar,
¿no? Sí, justo.
Es que se acaba de levantar para porque está con el horario del domingo, para después escuchar el programa el domingo.
El domingo a las 12, Miguel. Sabes que se repite el domingo a las 12, ¿no?
Bien.
Bien. Bueno, pues ya está.
Bueno, antes de nada, el otro día hablamos con Borja Sánchez para felicitarle, ¿no, Carlos?
El otro día lo felicitamos porque efectivamente, podio.
Un segundo puesto.
Un grandísimo segundo puesto.
En Super Sport 300.
En Super Sport 300 y tiene problemas para continuar.
A los dos días.
A los pocos días, triste.
Exactamente.
Y es que le ha fallado uno de sus grandes patrocinadores, de los que tenían más peso dentro del apoyo, que es necesario, no, lo siguiente, sí, para poder competir. Correcto. Y ahora mismo pues se encuentra pues buscando quien le pueda
ayudar
para continuar en este campeonato, en el que, viendo el resultado del fin de semana, pues
podía prometer.
De hecho, han abierto una cuenta de crowdfunding.
Exactamente.
Poder conseguir a pequeños poquitos, poder conseguir.
¿Qué pasa ahí?
Es Miguel. Miguel, sal del establo.
Hay una mosca.
¿Qué pasa?
Ahí,
había ahí un rollo raro.
Pues nada, el que quiera colaborar, en el Facebook de Borja Sánchez tenéis ahí el acceso a la cuenta de crowdfunding que tiene preparada. Y otro evento importantísimo este fin de semana, ya dije la Fórmula 1, es algo secundario, pues es el quinto rally de Culleredo de regularidad para vehículos históricos y paseo motos clásicas que organiza
típico ya
la Escudería Os Brozos de Arteixo. Y sabéis que si es la Escudería Os Brozos de Arteixo, tenemos que llamar a Rafa. Rafa.
Te estoy escuchando.
Ah, estabas ahí. Sí. Buenas noches.
Ya estoy, hola. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Está todo preparado ya?
Todo preparado. Ya estamos en parrilla de salida.
En parrilla. Bueno, quinto rally de Culleredo. Veo que colabora con vosotros el Motoclub Culleredo también.
Sí, porque, a ver, esto ya sabes que hace tres años yo creo que fue, habíamos tenido la idea de intentar recuperar aquel espíritu que había, uh-huh, sobre todo en la zona de Cataluña, de juntar coches y motos.
Y motos, sí.
En los rallies de clásicos, ¿no? El Costa Brava y todos estos, sí, rallies. Y entonces, bueno, pues empezamos con la idea, poquito a poco hemos ido intentando fusionarlos. Bueno, vamos más bien que mal, porque no quiero decir, a ver, vamos más bien que mal, porque la previsión del tiempo pues no es muy halagüeña para las motos.
No lo sé, es verdad.
Y entonces, bueno, esperamos contar con participación de motos, por supuesto. O sea, esto es simplemente un detalle anecdótico, ¿no? Vale. Esperemos que no llueva.
Bien. Bueno, ¿en cuántos vehículos tenéis inscritos ya?
Pues sobre 25. Más o menos.
Sin contar motos, ¿no? O sea, solo esos son coches.
Sin contar motos, solo coches.
Vale. ¿Y motos contáis con alguna ya o esperamos al último día?
Motos, sí, hombre. Motos contamos con los del Motoclub Culleredo, que uh-huh, son fieles y además como colaboran, pues siempre se han comprometido. Uh-huh. Y luego, pues estamos, hombre, pues a la expectativa. Ellos están moviendo ya, ¿eh? Incluso uh-huh, con alguna ayuda de una escudería, un motoclub que hay en Arteixo, sí, me parece. Y luego creo que también han contactado, no lo sé, no estoy muy seguro, porque sí, yo esta parte simplemente colaboro con ellos, no, sí, no es mi fuerte. Pero creo que también con Oleiros han debido contactar, creo. ¿Eh?
Sí.
No me hagas mucho caso.
Sí, pues los Doleiros hacen una concentración de motos clásicas también muy, muy potente.
Sí, ellos. No, además ellos, por ejemplo, en el tema de la regularidad en moto, sí, uh-huh, que son buenos.
Sí,
en septiembre, me parece.
Sí, hace una prueba.
Exactamente. Entonces ellos, en el tema de las motos, hombre, tiene una pequeña diferencia con los coches, ¿no? El espíritu es el mismo, la mecánica es la misma, pero lo que es, lógicamente, un coche, que es un equipo de piloto-copiloto, pues con los equipos de medición dentro del coche, con, sí, capacidad para poder manejar un rutómetro sin problema y tal, en las motos es mucho más complicado. Entonces ya tiene otra técnica y otra mecánica que ellos, dominan mejor que nosotros, en este caso.
Bien. Rafa, y en cuanto a los ya inscritos, así coches que a la gente le gusta ver por sus rarezas o por sus extrañezas.
Antigüedad,
así a lo grande, ¿destacarías alguno?
Vamos a ver, generalmente ahora estamos teniendo una fidelización de participantes.
Ah, muy bien.
Entonces,
eso es que lo hacéis mal.
No, pero quiero decir que en el tema de los coches, tenemos aquí siempre, claro, cuando estamos hablando de un coche pues espectacular o, uh-huh. o un clásico pues que ha sido pues un referente en algunas cosas muy muy concretas, ¿no? Por ejemplo, lo primero que la gente se le viene a la cabeza cuando hablas de un coche así espectacular y tal es de que es muy caro. Claro. Y de que en aquella época conseguirlo estaba al alcance de muy poca gente.
Ah, claro.
Entonces, claro, nosotros estamos ahora haciendo hincapié un poco en el clásico popular, ¿no? El típico uh-huh. R5, que son R5 127 For Fiesta, 124, los coches que aquí, porque date cuenta que ahora hay mucha gente joven que está accediendo a este tipo de pruebas. Sí. ¿Qué pasa? Que económicamente en este momento hay coches que están fuera del alcance de muchos bolsillos, ¿no? Entonces, claro, cuando me dices coches así, pues que son raros, pues mira, hay uno que es habitual, que es de Oscar, que es un 124 Spider, un
ah.
Fiat.
Ah, sí.
Entonces, es un coche negro, muy bonito, precioso, es matrícula histórica además.
Sí.
Y claro, ahora se nos iría un poquito a la idea, pues decir, pues hombre, como en la época de los Jaguar, de los MG, de los Triumph, de estos coches que eran un tanto exóticos ya, sí. ¿no? Entonces, de estos, hombre, por desgracia no tenemos tantos, porque ahora en este momento tenemos la suerte de que haya tantos eventos de regularidad, sí. que es que hay gente
reparte.
Que tendría... Claro, claro, que tendríamos que repartirlos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que hay muchas personas que tienen coches ya de este tipo, que ahora ya tienen unos valores bastante altos. Bastante respetables. Claro. O sea que, entonces, claro, ya se están cuidando un poco, escogen ya qué tipo de eventos van a disputar y sí. tal. Pero bueno, está el Spider este, pues no sé, luego te puedo hablar pues de los típicos R5,
sí.
BMW. Hay un BMW, mira, viene de Orense. Alberto Espino, se llama, o Espino creo que es. Y es un BMW del año 74, es un 1601, creo que es, ¿no? Uh-huh. El coche es muy bonito, sí. muy bonito. Y de hecho, es una unidad muy parecida a la que tuvo, si habéis visto el cartel,
sí.
Sale el Mini de sí. Varela Pla, de, uh-huh. de Rendueles se llamaba, ¿no? Este hombre todavía vive, afortunadamente. De hecho, fue una casualidad el que él me cedió la esa fotografía para el cartel.
Claro.
Entonces, la típica taza va a ser de esta fotografía de, uh-huh. del cartel de este hombre. Y este señor tenía un BMW en la época de los 75, 76, ¿sí? que era un 2002 T de Grupo 1. Y era pues el formato de este coche. Pero claro, en aquella época, aquí en Coruña, cuando se realizaba el Rally de Coruña, los Pazos, todos estos rallies, ese coche en Grupo 1 era el que sacudía a todos los de fabricación nacional, que eran el 124, pues coches más, menor, con menor preparación.
Con menor preparación, sí.
Exactamente, ya de serie. Entonces, claro, pues este BMW es un coche, está en un estado de conservación excelente. Y va a dar gusto verlo también. O sea, que, claro, entre los 25 que nos quedan, muchos más no te puedo decir, vale. porque la verdad...
Miguel.
Hay algún Mini, creo.
No, yo hay que decir, yo hay que matizar que luego la gente sí ve el BMW, ve tal, pero donde se para también luego es mucho en el R5, el 600 y siempre con las batallitas.
Claro.
Este es el coche que yo iba a tal sitio, que yo le cogí a mi padre, o que era de mi abuelo, que no sé qué. Y ahí la gente es donde se, digamos, se calienta con esas aventuras. Que sí, que hay coches más bonitos, más llamativos, la gente los ve, ¡ay, qué bonito! Tal.
Claro.
Pero luego siempre se paran en los de siempre.
Rafa, nos queda un minuto. Dinos rápidamente horarios y dónde es el parque de salida.
Venga, salimos del Paseo Marítimo del Burgo, como
bien,
siempre.
Bien.
Vamos a hacer los tramos que sí te voy a contar que en este caso, este rally, sabes que esto es el cincuentenario de la Fundación de la Escudería Centoyo por uh-huh. parte del doctor Larrea, ¿no?
Sí.
Entonces estamos haciendo el homenaje hacia el doctor Larrea y en la persona de su copiloto Luis del Río, que sigue estando activo con nosotros y colaborando. Entonces, este rally, los 6 tramos que vamos a hacer, tocan todos. Una parte de un rally de Coruña que se ha disputado en su época,
¿sí?
Subidas incluso de motos Culleredo, uh-huh. y todos llevan el nombre de un piloto ya fallecido, pero que ha sido
conocido,
un referente.
Sí, señor.
Entonces tenemos uno que es, el primero es Pequecho, José Ramayo, sí. Pequecho, el segundo es Carlos Piñeiro, uh-huh. el tercero va a ser Carlos Pan, que es una persona poco conocida, de la cual hoy he llevado una alegría porque me han dado una foto, es la única foto que he encontrado después de 35 años de este señor, coño. Caray, entonces lo tengo ya en la fotografía.
¿A qué hora salís? ¿Qué va a ser?
Dime.
¿A qué hora salís?
A las 11 de la mañana.
11 horas del paso marítimo del Burgo.
Exactamente, día 27. Bueno. Y retornamos sobre las 3:20 de la tarde.
Perfecto. Muy bien, entonces, Rafa, que nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por atendernos, como siempre.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Chao.
Venga, hasta luego, chao.
Bueno, hay rally de Asturias de históricos también. Ahí va a estar el piloto melidense Jesús Ferreiro este fin de semana. Y tenemos que decir que Jorge Prado sigue ganando.
Está cogiendo un vicio.
Está cogiendo el vicio de ganar. Ganó en Alemania y ahí sigue luchando en el motocross. Miguel, ¿alguna cosita más?
Este fin de semana en Tarancón,
La Cap Dani Rivas, es verdad. Dinos rápido el horario.
La selección de pilotos que harán este fin de semana empezará el sábado con la toma de medidas de monos y cascos.
Apura que nos vamos.
Y el domingo ya será la selección pura y dura a partir de las 10 de la mañana en el circuito de Tarancón.
Muy bien. Cuenca. Bueno, y recordar que el copiloto de Sarria que hablamos con el otro día, Xisco, pues al final quedó tercero en Bugis en el Campeonato de España de todoterrenos. Y Márquez se va a subir a un Fórmula 1, de Red Bull, nada más
y
nada.
Y Pedrosa.
Y Pedrosa también. Bueno, que nos vamos. Carlos Díaz, gracias por venir.
Gracias a vosotros por recibirme.
Martínez, hasta el próximo jueves.
Buenas noches.
Ancho, chao.
Hasta luego.
Miguelón, abur.
Yogur.
Chao. Y a todos los oyentes, hasta luego.